Sociedad y comunidad. Comunidad y sociedad. Sociedad y comunidad.
Sociedad y comunidad.
Sociedad y
comunidad.
Sociedad y comunidad.
Comunidad y sociedad.
Comunidad y sociedad.
Comunidad y sociedad.
Comunidad y sociedad.
Sociedad y comunidad.
Los buenos días a toda la audiencia, bienvenidos a este espacio de Sociedad y Comunidad, también al equipo Los Buenos Días que está del otro lado. Hoy tenemos un tema diferente, para mí desconocido hasta que empezamos a hacer la producción para tratarlo. Se trata del síndrome de Prader-Willi. Así que bueno, hoy este tema, y que como no teníamos idea de qué se trataba hasta que empezamos a hacer la producción, sí tenemos invitados que sí saben del tema. Tenemos con nosotros a María Inés Fonseca, que es presidenta de la asociación del síndrome de Prader-Willi, y que además tiene una hija de tres años.
Con síndrome de Prader-Willi de 3 años. Sí,
ahí está. Y además está con nosotros Antonio Ferrando, que es integrante y colaborador de la asociación, que no tiene...
No.
A nadie con este síndrome, pero que colabora con la asociación.
Uh-huh.
Bien, empezamos a hablar entonces de este tema que, como decía antes, para mí desconocido y seguramente para mucha gente también, y que evacuaremos dudas en la medida de lo que se pueda. ¿Y de qué hablamos, María Inés, cuando hablamos de síndrome de Prader-Willi?
Hablamos de una alteración, de una anomalía genética. Es una alteración que les causa de por vida... Una alteración en el apetito, en el crecimiento, en el metabolismo, en la conducta. Exactamente, en el cromosoma 15 es la alteración. Uh-huh. Se llama síndrome por la cantidad, digo, porque es un conjunto de características que hacen a ese síndrome, ¿no? Por eso uh-huh. La diferencia, nosotros nos negamos un poquito a decirle enfermedad. Hay personas que le dicen una enfermedad y nosotros no consideramos que esté bien dicho enfermedad, porque es un síndrome.
Sí,
por ejemplo,
sí.
Tú el síndrome de Down no dices que... tiene la enfermedad de Down, o sea, es un síndrome.
Se hacía esta corrección en internet también,
sí,
se separaba. Se separaba entre síndrome o enfermedad.
Lo que pasa es que ellos consideran, los genetistas consideran que hay enfermedades adquiridas y enfermedades genéticas. Uh-huh. Entonces ellos consideran que esta es una enfermedad genética, uh-huh. por eso. Pero nosotros, algunos, yo por ejemplo en particular, y muchos padres en realidad no estamos de acuerdo con la definición. Para nosotros es un síndrome, como si tienes un niño con síndrome de Down, uh-huh. o con otros síndromes que hay muchísimos, ¿no?
Antes de que te pasara, antes de tener a tu nena y que pasara todo, ¿sabías de este tema?
No, para nada, nunca había escuchado.
¿Cómo es que llegas a saber que a tu nena le pasa esto?
Yo, dentro de lo malo, saqué algo bueno, que fue porque mi hija nació prácticamente en un coma farmacológico, porque a mí me habían dado una medicación para la ansiedad, porque estaba muy ansiosa, y se pasó a la niña. Entonces cuando la niña nace en coma farmacológico. Uh-huh. Eso la lleva directo al CTI, y la empiezan a investigar a ver qué es lo que sucede cuando pasa un tiempo prudencial, que ya ella ya no tiene droga, digamos así, en el organismo. Sigue siendo hipotónica, sigue sin poder moverse, sigue sin reaccionar. Y eso hace que sospechen que tiene algo más que el tema de la medicación. Entonces ahí a los 2 meses le hacen un estudio. La verdad que con el equipo que di en el CTI, en IMPASA, se movieron muy rápido, y desde el primer momento ellos... se plantearon que podía ser un caso de síndrome de Prader-Willi. Se ve que tenían otros casos y conocimiento. El tema fue que la medicación, estos niños, al ser hipotónicos, hay mucha medicación que la potencian mucho más, porque al tener debilidad muscular, si tú le das, como me dieron a mí, un ansiolítico, nació deprimida, o sea, pero ellos no se sabía. O sea que en realidad facilitó, ese error grande facilitó el diagnóstico. Uh-huh. Aparte de tener otras características físicas, que tienen los ojos almendrados, tienen la parte, ¿cómo se llama? Acá de los costaditos de la frente, más hundidos, tienen la boca hacia abajo, como en forma de triángulo.
Nariz prominente.
Sí, tienen manos más chicas, uh-huh. pies más chicos, tienen uh-huh. ciertas características que ayudan al diagnóstico.
Pero ese diagnóstico se puede dar entonces desde bebés,
sí,
ya con esas...
Sí, se puede dar desde bebés sobre, por esos rasgos físicos, sí. Y aparte por la hipotonía, porque no se mueven, son bien blanditos. Tú los tocas y no tienen tono muscular. Hay que irlos tonificando con fisioterapia, que tienen que hacer fisioterapia de por vida.
Por lo pronto, entonces, tampoco pueden succionar el pecho.
Exactamente. Al principio ustedes tienen... Todo lo contrario de lo que pasa después, cuando nacen en general tienen poco peso. Al nacer tienen el bajo tono muscular que ya te decía y tienen problemas de succión. En general se alimentan con sonda nasogástrica. Hace unos días hice una entrevista, estuvo en casa una muchacha que se recibe ahora de fonoaudióloga. Y ella decía algo muy interesante, que hay una rama de la fonoaudiología que yo tampoco sabía, que se dedica a la parte alimenticia, o sea que sería buenísimo poder incorporar eso porque los ayudaría a que aprendan, hay una especialización de la fonoaudiología que los ayudaría a estimular la succión, como para evitar que el uso de la sonda nasogástrica, pero es nuevo porque yo no sabía que existía eso.
¿Lo incorporarán ahora entonces?
Sí, la muchacha se recibió y se puso las órdenes para...
Bien.
Para...
¿Esta enfermedad está catalogada como raro?
Sí,
está. O este síndrome, mejor dicho. Me voy a corregir lo había puesto de las dos maneras por la producción que había hecho. Pero
le dicen que está dentro de lo que llaman enfermedades raras. Sí.
Sí,
sí. Sí.
Bien, y hablábamos fuera del aire que yo tenía la cifra de que cada 15.000 personas se encontraba una persona con el síndrome, pero ahora como que también ha bajado, lo vi también con 10.000, cada 10.000 personas.
Sí, porque se han diagnosticado más, ahora se conoce más, y entonces ya te digo, a veces desde que nacen ya se sospecha.
Claro.
Mismo a veces ha sucedido que se empieza a sospechar con las ecografías. En mi caso no fue así, pero en general, como son hipotónicos, hay muy poco movimiento fetal. Entonces eso empieza a llamar la atención porque hay tan poco movimiento fetal. Entonces ya de ahí se puede empezar a ver que hay algo en la musculatura, en la parte muscular, que de pronto no anda bien.
Claro. ¿Ustedes manejan cifras de cuántos casos hay en Uruguay dentro de lo que...
Sí, habrá uno que se sepan, o sea, diagnosticados, sí. 40, 45.
Pero
se estima que hay más, hay más.
Sí, cada 10.000 hay una persona con el síndrome y solamente ustedes tienen conocimiento de 45, sin duda que debe...
Lo que pasa es que, por ejemplo, debe haber niños o hay niños más grandes sin diagnosticar. Porque si no se dieron cuenta desde el principio, tú lo vas sacando adelante al chiquilín. Lo vas sacando adelante, lo vas tonificando y te empiezas a dar cuenta después de los 6 años más o menos, porque empiezan con la no saciedad por la comida y empiezan a engordar, empiezan con problemas de aprendizaje. Entonces ahí empieza la sospecha de pronto de que algo no está funcionando y se les hace un estudio genético. Pero a veces demora mucho tiempo. Hay niños que los han diagnosticado a los 17 años. Niñas, tenemos una niña que la diagnosticaron a los 17 años porque no se desarrollaba. Porque es otro tema que tienen problemas en el desarrollo, en un desarrollo sexual incompleto.
En tu caso particular, en el caso de tu nena, ¿a qué edad más o menos empezó a alimentarse sola? O sea, tú le dabas, se alimentaba a través de la sonda, ¿después cuándo? ¿Al año que empiezan a alimentar?
No. Yo logré con ella prácticamente que al mes ya, a mí cuando me dieron de alta, ya estaba dada de alta sin la sonda nasogástrica.
Sí. ¿Y alimentándola a través de qué?
De la mamadera. Porque no tenía fuerza para el pecho y aparte no tenía leche ya. Con los nervios, claro, se me había retirado. Pero es muy difícil, porque se duermen. O sea, duermen casi que de niños, duermen permanentemente. Entonces tienes que estimularles la boca, ir poniéndole de agotita, mojarle la cara. Tú misma, viste, con la mano, hacerle ejercicios para que ella sienta el estímulo. Mismo cuando está con la sonda nasogástrica hay que hacerle en la pancita para que ellos asocien para poder sacarle la sonda nasogástrica. Pero al mes yo logré ya que no se alimentara por sonda.
Bien.
Cari, perdona que me meta en tu espacio. Capaz que estaría bueno aclarar un poco más lo que recién ella comentaba de cuáles son los... los aspectos más trascendentes del síndrome en la vida cotidiana. Mencionaste algunos dos, ¿no? Que era justamente que no tienen saciedad con la comida y el tema de algunos problemas de aprendizaje. No sé si nos podrías aclarar un poquito más eso.
Claro, porque ella estaba hablando, Karina estaba hablando en un principio, estábamos hablando de los bebés. Entonces, sí, los bebés son etapas diferentes, porque mira, cuando nacen tienen bajo tono muscular, hipotonía, poco reflejo de succión y desarrollo sexual incompleto. Después de los 4 años, 6 años, se empieza con ese problema que es uno de los principales, que es la falta de saciedad por la comida. O sea que comen. Después empiezan los problemas de comportamiento, las dificultades de aprendizaje, las dificultades en el lenguaje. Son como, ¿cómo te puedo decir? Como si fueran etapas diferentes. Pega un vuelco el niño increíble, porque primero es flaco, chiquito, débil, y después resulta, son súper dulces, tranquilos, y después tienen un vuelco en el comportamiento, en la comida, en el aprendizaje. Es como si llegara un momento que en Argentina, en un taller, nos hacían tipo una gráfica, ¿no? Y como que el niño va levantando así, y después la gráfica queda en línea recta. Por eso hay dos partes diferentes. La de bebé, no sé si me expliqué, la de bebé, uh-huh. Y después sí. La principal, que es, bueno, el problema de la comida es el principal problema.
Ahí está.
Es el principal problema, es lo que más hay que atacar.
Sí, y la parte intelectual también veíamos en...
Sí, la parte intelectual también, el desarrollo intelectual es variado, tienen muchos problemas de aprendizaje. Uh-huh. Pero el tema de la comida es que después lo que pasa que, acuérdate que como cualquier persona obesa, trae problemas respiratorios, diabetes, problemas cardíacos, se empiezan a asociar otras cosas.
Claro.
Empiezan a asociar otras enfermedades por causa de del descontrol en la comida. Uh-huh. Entonces casi que básicamente... lo más importante es lograr que la persona no llegue a tener una obesidad mórbida. ¿Cómo se hace? Lo principal es la alimentación y ejercicio y actividad física. Bien. Son los dos pilares. Eso es el tema que tú dices, sí, del aprendizaje y el comportamiento. El aprendizaje, tienen dificultad de aprendizaje, tienen dificultad para hablar, necesitan la asistencia de fonoaudiólogo, uh-huh. Aprenden más lento, y el problema conductual puede estar basado también en que tienen dificultad para manifestarse, tienen dificultad en el habla, entonces se frustran porque no pueden expresar lo que quieren. Entonces ahí se ponen, hacen como lo que le decían ahí, sí. Rabietas. Y aparte su mismo organismo, al no tener control sobre la saciedad, es como tener una ansiedad permanente.
Claro.
Entonces están permanentemente en ese estado de ansiedad que también les altera el aprendizaje porque no atienden, les altera el comportamiento. Es muy complejo.
Otro tema importante que hablábamos también fuera del aire es el tema de la disfunción en la temperatura corporal, y nos contabas el caso de tu nena.
Sí, que no sé... tienen problemas para controlar la temperatura. Mi hija, por ejemplo, hizo 2 hipotermias de chiquita que casi se muere, y a mí nadie me había alertado de ese tema. Cuando van siendo más grandes lo regulan un poco mejor, uh-huh. Pero por ejemplo hay chiquilines que hace un calor impresionante y se ponen 4 o 5 buzos porque tienen frío, uh-huh. Por ejemplo, o al revés, hace frío y ellos andan descalzos. Mi hija vive permanentemente descalza. O sea, no,
y en el caso, por ejemplo, de la hipotermia que tuvo ella, ¿provocada por qué? ¿Por nada?
No, o sea, por nada, porque estaba la estufa prendida y había calor, estaba cálido el ambiente, uh-huh. Su propio cuerpo le bajó la temperatura de golpe y hizo una hipotermia. Uh-huh. No regulan bien la temperatura.
Y también nos decías de...
Sobre todo de bebés hay que tener mucho cuidado, porque de pronto de noche durmiendo no te das cuenta y le baja la temperatura. Uh-huh.
También nos contabas de una quemadura que tampoco.
Tampoco, porque tienen el umbral del dolor, es más alto, y entonces de pronto no se dan cuenta. Mi hija se quemó un pie en la estufa y yo me enteré cuando vi cuando la fui a calzar, que vi la herida que tenía, la ampolla que tenía. Uh-huh. Muchas veces se lastiman, se golpean, o les está pasando algo así que otro niño reaccionaría ante el dolor y no reaccionan de la misma manera. Uh-huh.
Yanaína, tu nena tiene 3 años.
Tiene 3 años, cumple 4 en diciembre.
Bien, y por ejemplo, una de las cosas que también leíamos era que son caprichosos, que son mentirosos. Ahí todavía no has podido ver.
Sí, ¿cómo ¿Sí? no?
A los 3 años ya se ve todo ese tipo de conducta.
Sí. De decir estoy muerta de hambre, sí. de cambiar de cara, llorar. Pasar por todos los, ¿verdad? Por todos sí. sus el espectro que quieras de todo lo que ella pueda ver, a ver cómo manejar la situación para conseguir algo, lo hace. Desde ponerse dulce hasta ponerse caprichosa, llorar, reírse, despliega todos sus encantos para conseguir lo que quiere.
Bien.
Sí.
¿Y cómo se maneja en el caso de la escuela, en el caso del colegio en el que ella va, por ejemplo? ¿Cuándo la llevas? ¿Le informaste a la maestra qué tema, cómo era, qué tenía que hacer, cuáles eran las medidas que había que tomar?
Sí, cuando yo la ingresé allí, hablé con la directora y le llevé material, se habló un largo rato en la entrevista, se explicó todo. El tema es que después... No sabe si las maestras involucran de la misma forma que te atendió, digamos, la directora. En el caso mío tuve una experiencia que no fue muy linda de ir a buscarla antes de tiempo y resulta que como había un cumpleaños, la niña no estaba en el cumpleaños. Y la maestra me contestó que pues yo le pregunté bien para saber cómo se había manejado justamente con el tema de la comida y me dijo, no, cuando hay cumpleaños yo la llevo para otro salón. A lo cual te podrás imaginar que tuve un disgusto bastante grande.
Claro.
Porque si uno la lleva para integrar, para sociabilizar, claro. Como todo niño.
Claro.
Creo que tú lo llevas.
A lo mejor es por falta de información.
Sí. Por falta de información, en este caso, no creo que se fuera porque creo que fue falta de compromiso. Es menos... Te rompes menos la cabeza, o sea, lo solucionas más claro. rápido sacándola que controlándola. Yo claro. entiendo porque hay niños, son muchos niños que tienen que atender, pero no puedes sacarla de ninguna manera, no la puedes excluir, menos con 3 años. Si la excluyes con 3 años, después cuando sea más grande, ¿cómo hacemos?
Sí, sin duda. Nosotros justamente también una de las cosas que hablábamos fuera del aire era el tema del manejo en los diferentes centros de estudio. Y yo les consultaba si ustedes sabían de si aquí se daban ese tipo de cosas o si lo que había leído era más allá, o sea, no sé, en otros países. La forma de, por ejemplo, de la escolarización, hay iniciativas para tener en cuenta en el aula las maestras y directoras. ¿Ustedes saben de eso?
No hay. Por ejemplo, hay un caso especial, ahora no me acuerdo el nombre del colegio, que va una chiquita que tenemos, que es un colegio que tienen integración y realmente las maestras se preocupan muchísimo, tienen un plantel, es un colegio privado, tienen un plantel de psicólogos, de psicoterapeutas, y lo manejan muy bien y tienen pautas en ese colegio. Pero después es muy difícil regular las pautas porque hay mucha cantidad de alumnos y los maestros no están preparados para los niños con ninguna discapacidad, viste que el tema de integración es difícil. No siempre es bien aceptado, y este es un caso muy especial, porque, por ejemplo, a la hora de la merienda es difícil de controlar. ¿Y cómo haces para estar en forma permanente atrás del chiquilín? Porque ellos negocian, y son simpáticos, son gordos simpáticos. Entonces claro. el amigo les da,
claro.
y no me convidas, y estoy muerto de hambre, y digo, son seductores. Entonces
claro.
viven permanentemente, se las ingenian como sea, para conseguir comer algo.
Claro.
Entonces, viste que va...
No, dale.
Sí, va más allá, o sea, tú estableces determinadas pautas de pronto, pero se te salen de control. Claro. Se te salen de control mismo adentro de tu casa, imagino que adentro del aula es mucho más difícil.
Claro.
Muchísimo. Yo te quería preguntar, por ejemplo, si de adultos son autovalentes. En realidad, un adulto con el síndrome de Prader-Willi, en realidad tiene una vida normal, sale, no sé qué, o siempre, digamos, está tutelado, digamos, o bajo el cuidado de otras personas.
Sí, es una excelente pregunta esa, porque en general ellos logran una autonomía, pero en general, para poder salir adelante, ellos tienen que estar tutelados. Por ejemplo, en Argentina se está usando mucho el acompañante terapéutico, porque por ejemplo ellos logran trabajar, ¿no? Hay casos en donde trabajan, pero no pueden manejar dinero o no pueden manejar grandes sumas de dinero, porque grandes te quiero decir que ellos puedan salir, porque si salió a hacer un mandado lo invirtió en comer. O sea, hay que tener cuidado, hay que controlarlos, hay que acompañarlos. No llegan a en objetivos cortos, sí. O sea, ponle que vaya a hacer un mandado hasta allá, hasta la esquina, que vuelva. Aprenden a hacer esas cosas, aprenden a tomar ómnibus, aprenden un montón de cosas. Pero casi siempre tienen que estar bajo la tutela de alguien, porque si no, el descontrol de la comida es mortal. Digo, sí, sí, tienen que prácticamente estar tutelados siempre, siempre tienen que tener una compañía. En ese tema son dependientes. Son independientes, bueno, en vestirse, en bañarse, en todo lo que, digamos, sea personal. Pero hay que asesorarlos, controlarlos en el tema comida, porque no tienen control por sí mismos.
Uno de los casos que veía en YouTube es justamente una familia que contaba lo que les pasaba y que en el caso de ellos tenía unos 28 años más o menos el hijo, y lo que hacían ellos era ponerle candado a la heladera. Y él había inventado y tratado de millones de formas de abrir la heladera. Tenían que estar constantemente controlando y cambiando las llaves, porque siempre hacía algo que terminaba rompiendo la llave del candado.
Sí, terminan poniendo esas que son digitales, que tienen combinación. Uh-huh. Una mamá decía porque que había resuelto poner eso porque parecía San Pedro, porque dice, claro, tenía tantas llaves, una para acá, otra claro. para allá, otra para allá, que resolvió poner con combinación porque...
Claro.
Hay varias teorías, mira, está la teoría de poner candados, uh-huh. y está también la idea de no ponerlos. Es difícil encontrar el equilibrio, porque hay médicos que consideran que no hay que poner candados, que en la casa no tiene que haber lo que no pueden comer, porque si tú pones candado, y o sea, saben que hay una privación, todo lo que tú prives lo va a ir a procurar, digamos así, en otro lado. Uh-huh. Entonces puede ser contraproducente. Pero, entonces te dicen, no tiene que haber en la casa lo que él no pueda comer. O sea, que si abre la heladera, coma lo que puede comer, o sea, tener frutas, verduras. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a los padres que tenemos otros hijos? Porque estamos hablando, por ejemplo, en mi caso yo tengo un hijo de 14 años, que está en pleno desarrollo y tiene que comer de todo.
Claro.
Y mi hija no puede comer de todo. Entonces, yo no puedo no tener en la heladera lo que ella no puede comer, porque tiene una dieta hipocalórica. Es muy poca cosa lo que pueden comer y en muy poca cantidad. Entonces, es muy difícil lograr el equilibrio. Los hermanos sufren muchísimo este tema. Sufre el mismo niño, pero sufren los hermanos, porque tienen la vida de la familia, cambia totalmente. Cambia cuando vas a un cumpleaños de un familiar, tienes que educar todo el entorno. Es difícil, porque el entorno donde ellos se crían tiene que estar muy consciente de que ese niño tiene esa patología. Uh-huh. Si va al almacén, el del almacén tiene que saber que no le puede dar, que es mentira si dice que tiene hambre. El del kiosco, el de la panadería. El tío, la abuela, el primo, digo, tiene que estar muy protegido.
Claro.
Es muy difícil el equilibrio, es muy difícil, y manejarlo nomás adentro de la casa también es difícil. Para los hermanos es complicado.
Bien.
Es complicado. Por eso yo no todavía, ella es chica y yo por ahora puedo manejar el tema, entonces no te puedo decir con cuál es la posición que yo voy a tomar,
claro.
o cuál es qué es lo que yo voy a resolver, porque todavía lo estoy pudiendo manejar bien porque ella es chiquita. Entonces no sé cuál de todas las opciones, viste, si tendré que poner candado, si no pondré, no, todavía no sé
claro.
cómo voy a manejarlo. Por ahora lo manejo bien porque ella tiene 3 años y uno la controla.
Bien.
Pero ella ya sabe, ella se levanta y ella agarra lo que es del hermano.
Claro.
O sea, te dice, ese no. O si te agarra alguna... El otro día, por ejemplo, no sé qué fue que agarró para comer, que por supuesto no lo podía comer, y me mira y me dice, es lay, ¿eh? Ella me quiso, es lay,
ya,
¿eh?
Ya está preparada.
Claro.
Muy bien. Marinés, vamos a hacer una pequeña pausa y después también vamos a hablar con Antonio Ferrando, que es, como dijimos antes, integrante y además colaborador de la asociación y que está trabajando
muy
con
bien.
Ustedes en forma honoraria. ¿Sí? Así que vamos a la pausa y volvemos.
Has visto un ciclo en televisión del cine en tiempos de Franco. Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mangos. Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador, bramaba la temible linterna del acomodador. Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla Rebeca para disimular aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. En pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón. Y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Era condición esencial organizar bien el modo de entrar en la semioscuridad blanca y negra del nodo. Y mientras en el circo un león se merendaba un cristiano, la nena se dejaba besar, que no la pille su hermano. Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet, yo iba con corbata y pomada que cura el acné. Hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos. Y en la peli que pusieron después nunca ganaban los buenos. Y mientras en pantalla prendía fuego a Romanero, contra la última valla del cine y en calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos.
¿Y qué hacemos con mamá? No siempre tenemos tiempo para cuidarla.
Al mundo de hoy vamos a empezar a ponerlo al derecho. Porque hoy o mañana vas a necesitar ayuda, estamos construyendo un sistema para garantizar los cuidados de las personas dependientes. Un cambio necesario para vos y toda la sociedad. Construcción del sistema de cuidados. Etapa de debate entre gobierno, instituciones y sociedad civil organizada. De septiembre a octubre en todo el país. Es cuestión de derechos. Presidencia de la República, Uruguay Social. Sistema de cuidados.gov.uy.
Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República.
Thank you.
Continuamos en este espacio de sociedad y comunidad, hoy como decíamos antes, tratando el tema de síndrome de Prader-Willi con María Inés Fonseca, que es presidenta de la Asociación Civil Prader-Willi, y con Antonio Ferrando, que es integrante y colaborador de la asociación. ¿Cuántos temas para hablar? ¿Cuántas cosas para seguir hablando de este tema, tratando de informarnos? Una de las cosas que hablábamos, ¿es hereditaria, María Inés?
No, no es hereditaria.
Bien. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las señales de alerta para detectar el síndrome?
Las señales de alerta de niños chiquitos, como decíamos, de bebé, peso, bajo tono muscular, poco reflejo de succión y desarrollo sexual incompleto.
Bien.
Después, si no se detectó eso, después una de las cosas más importantes es justamente que empiezan a tener problemas de aprendizaje, dificultad en el habla, en el lenguaje. Falta de crecimiento, son más chicos, y de desarrollo sexual. Esas son pautas que van dando, y los problemas alimenticios, el aumento de peso. Y después tienen otras características, que son rascados, por ejemplo, se rascan y se lastiman sin una causa aparente. Se ve que sin una causa aparente, evidentemente sienten la necesidad de rascarse. El esfuerzo respiratorio, las apneas a veces del sueño, manos y pies más pequeños, rasgos faciales característicos, que son la frente estrecha, los ojos almendrados, la boca triangular hacia abajo, estrabismo y miopía, reacciones adversas a muchos medicamentos. A veces se les da un medicamento y tienen una reacción contraria, ahí hay que sospechar. El esmalte dentario es más fino que los dientes, tienen saliva espesa y viscosa. Y lo que decíamos hoy, el umbral del dolor es por encima de lo común. Y hay algo importante que es, y muy peligroso, que no vomitan, la falta del vómito. Se pueden ahogar con el vómito porque no logran vomitar.
Leía también que los medicamentos que inducen al vómito son ineficaces y también pueden resultar tóxicos.
Claro. Bien. Son ineficaces porque no logran.
Claro.
Se puede ahogar con su propio vómito. Y puede ser tóxico, ya te digo, sí, como tú dices, porque hay medicación que tiene reacciones adversas.
Bien. Un tema candente, ¿cuál es la expectativa de vida de las personas con síndrome?
La expectativa de vida depende de cómo uno enfrente, digamos, el tema. Si uno logra controlar el peso, que es lo principal, la obesidad, controlar el peso y logra que tenga una actividad física permanente para quemar calorías, la expectativa de vida es alta. Se conocen casos de chiquilines, de gente, personas que tienen 26, 27, 28, 29, 30 años y más. Pero lo que no se puede descuidar para que esta expectativa de vida siga siendo alta es la obesidad. Porque donde el chiquilín empiece a volverse, acá tenemos que, si empieza a ponerse obeso, después tiene problemas circulatorios, edema, celulitis, dificultades respiratorias, diabetes, escoliosis, o sea, que puede llevar, se puede llegar a derivar en algo mortal, sí. Sí, la expectativa de ellos de vida es alta, siempre y cuando se trabaje en el tema con muchísima responsabilidad, con muchísima responsabilidad.
Bien. Ustedes están enmarcados también dentro de una comunidad. ¿Qué saben de este tema en el exterior? ¿Ustedes se manejan en esa comunidad con gente de ahí?
Sí, la comunidad la manejamos a nivel virtual. Se creó primero como forma de empezar a vincularnos. Se creó una comunidad en Uruguay y empezaron a participar personas de otros países. Entonces resolvimos dentro de la misma comunidad hacer grupos de distintos países. Entonces sí, tenemos ejemplos. El mayor apoyo que tenemos realmente es la Asociación Madrileña, que el director, presidente, perdón, es Fernando Briones, que aparte es lo pusimos como es de socio honorario de la asociación, porque realmente es un pilar que tenemos importantísimo. Ellos hacen un trabajo maravilloso, hacen campamentos, hacen talleres, es impresionante el trabajo que realizan. Es el ejemplo más que te puedo decir, y ellos siempre dicen se puede, Y ellos demuestran que se puede, que realmente se puede. Con muchísimo trabajo, pero se puede.
¿Y cómo son los tratamientos en el exterior? ¿En qué difieren de lo que se trata acá, de lo que se hace acá?
Es que no hay tratamiento. O sea, no hay un tratamiento específico.
Uh-huh. Solamente el control.
Claro, es el control del peso, el control en el deporte, uh-huh. o en una actividad física o en fisioterapia, y el control de la comida y demás. Es todo, bueno, no hay un tratamiento específico, lamentablemente, que se pueda decir, bueno, si tú sigues esto. Claro. Sí se puede mejorar muchísimo la calidad de vida, ya te digo, con una dieta estricta, hipocalórica, y con actividad física, y con un plantel de pronto adecuado de personas, psicólogos y personas que acompañen sus problemas conductuales. Pero específico, no hay. Lo que sí hay en otros países, que de pronto acá no hay, es una mayor organización, como en el caso de España o en Argentina, que en el Garrahan hay un departamento específico de síndrome de Prader-Willi, en donde tú llevas al niño, que en el caso de la mía yo la llevo, uh-huh. y te ven, hay un equipo multidisciplinario que la ve un día, la internan y le hacen todos los estudios en un día. De un día para el otro tienes todo.
Me decías que los denominan a los síndrome de Prader-Willi pluridiscapacitados.
Sí, pluridiscapacitados. Por lo que hablábamos cuando se empiezan a asociar otros problemas, problemas uh-huh. cardíacos, problemas de la tiroides, problemas de crecimiento, diabetes. Por eso a medida que empiezan a ser más grandes, se empiezan a sumar otras problemáticas.
Entonces, en Argentina, en un día se hace todos los tratamientos, que acá, ¿cuántos llevarían?
No son los tratamientos, lo que se hace es el control.
Sí.
Acá te puede llegar, si te pones a pensar, te lleva el año entero. Porque, lleva a pediatra.
Sí.
Pide hora para pediatra, anda a pediatra que te mande controles, ahí tú haces algún estudio que tengas que hacer y después vuelve a llevar. Uh-huh. Neuropediatra, fisiatra. si lo tienes que, cardiólogo, mi hija va a traumatólogo porque tiene problemas de escoliosis. Uh-huh. Todo eso pides un día, te dan para dentro de un mes, o dentro, oculista 3 meses demora.
Claro.
Entonces tienes que pedir con 3 meses de anticipación. Si le mandan un estudio, te va a demorar 2 o 3 meses más el resultado. Todo así. Entonces, claro, te puede llevar a hacer la rutina, te puede llevar un año entero.
Bien. Nos está quedando poco tiempo, pero hay cosas que quiero tratar y que también... hablabas de tu disconformidad con lo que fueron parte de las preguntas del censo, porque se empieza a hablar de menores... se cuenta recién en la discapacidad de menores a partir de los 5 años.
Sí. Me preguntaron si había, mi hijo tenía alguna discapacidad de 14 años. Bueno, dije que no. Y cuando esperé que me preguntaran por la más chica, por Yanaína, que tiene 3 años, digo, pero ella es discapacidad. Me dijo, no, acá solo pregunta si si tiene dificultad en subir y bajar escaleras y si ve mal, aunque tenga lentes. Nada más. Digo, pero ¿tiene una discapacidad? Ah, no, pero eso se pregunta a partir de los 5 años. Entonces le pregunté yo, pero ¿y cómo? Entonces están no saben cuántos niños discapacitados hay menores de 5 años.
Claro.
No, dice, no, acá dice la maquinita, porque es una maquinita.
Uh-huh.
Solo dice preguntar en caso de mayores de 5 años. Y ahí terminó el tema, claro. Así que en mi casa se fueron sin saber que se fueron sabiendo que tengo 2 hijos, uno de 14, una de 3. Y uno tiene dificultades para subir escaleras y otro no, que los dos ven bien, no tienen problemas de vista, pero nadie sabe que en mi casa hay una niña con discapacidad.
Por lo pronto, este censo no nos dará las cifras que preguntábamos anteriormente de saber si de menores de 5, cuál es la cantidad de niños con síndrome de Prader-Willi.
Ni de Prader-Willi, ni de nada.
Los objetivos de esta comunidad de Prader-Willi.
Y los objetivos son... poder crear espacios, uh-huh. poder crear espacios específicos para ellos, poder crear un grupo de trabajo, un equipo multidisciplinario, poder crear un lugar donde ellos puedan estar, lo que les llamábamos, que hablábamos un poquito, que a mí el nombre medio me choqueó, que decíamos de hogar sustituto. Después uh-huh. yo empecé a entenderlo, porque me parecía que era hogar sustituto, sentía como que... era sacarla de mi hogar y ponerla en otro. No, no, es respaldar justamente como continuar el hogar de uno, tu poder irte, poder trabajar, poder hacer tus actividades y que el niño o el muchacho quede en un lugar, en una casa, como hay en otros países, que eso sí hay, donde haya personal especializado en síndrome de Prader-Willi, entonces tú los puedes dejar tranquilos porque allí sabes que no va a haber para comer lo que no pueden. Está todo adecuado, que está adecuado para que ellos, para que la población Prader-Willi pueda estar allí, que no se da en otros, en otros. Después, como objetivo a corto plazo, el interés de nosotros sería al menos hacer un primer encuentro nacional de síndrome de Prader-Willi, porque allí podríamos informar, formar e informar, porque nos gustaría juntarnos todos, o sea, los diferentes casos, porque estamos muy dispersos por todo el Uruguay, poder hacer un encuentro nacional y a la vez que vengan médicos, invitar también médicos de Argentina, del Garrahan, que están muy, muy más en el tema, más específico que nosotros, y algún otro invitado y médicos que conocen de la patología, para informar a los padres, a los padres, tratar de juntarnos. Eso sería muy importante para nosotros, hacer un encuentro nacional.
Bien, bien. Y otra cosa también importante, y por eso tenemos a Antonio Ferrando con nosotros, que a su vez fue el que hizo el contacto para que hoy estuviéramos hablando de este tema, que se contactó con Diego. Se viene entonces una obra de teatro para apoyar a la asociación. Así que te damos la bienvenida, Antonio, que no ha hablado casi nada o nada.
No lo he dejado hablar.
En realidad María Inés estaba un poco como tímida al principio y yo pensaba, bueno, le dije, hay que tener coraje, no pasa nada, no nos ven, pero en realidad ahora hay que pararla, ¿no?
Sí, sí.
Hay que pararla para dar paso a Antonio, así que bueno, bienvenido.
Muchas gracias.
Y bueno, que nos cuentes qué es lo que se trae.
Enmarcado en todo esto, hacia ese primer encuentro nacional de la asociación, es que necesitan juntar fondos y a raíz de eso es que se va a hacer una obra de... Es que la obra Barro Negro, yo me puse en contacto con ellos y dona una función a beneficio de la asociación. Y la obra específicamente se llama Barro Negro y se va a hacer el 12 de noviembre, la primera función a las 7 de la tarde. Es un ómnibus, se desarrolla en un ómnibus que está enfrente al Teatro Solís y allí demora una hora y media. Hay actores y la gente interactúa ahí adentro. Es una obra muy interesante y lo más interesante es que ellos también se pusieron la camiseta y van a donar todo lo recaudado, lo van a donar para la asociación, que eso me parece muy bueno. Y ahí va mi vínculo con ellos.
Porque tú estás trabajando con ellos en forma honoraria y además por la causa, ¿no? Es
sí,
que
sí.
Tú no tienes parientes ni
totalmente
hijos.
Por la causa y porque me sensibilizó, porque yo la conozco a ella hace tiempo, vi a su hija que no la conocía y me contó todo este tema del síndrome y bueno, me sensibilizaste. Ahí va esa palabra. Sí. Por eso surgió la idea de hacer... De vincularlo con la obra de teatro para que fuera a beneficio de ellos.
Bien, así que esta obra entonces es el 12 de noviembre. Vamos a estar recordándole a la audiencia porque todavía falta un tiempito, así que el miércoles 9 haremos un contacto telefónico para recordarle a la audiencia y para invitarlos entonces a participar de esta obra y seguramente se va...
Y que son 34 personas nada más, 34 lugares.
34
claro.
lugares.
Claro, porque es un ómnibus que está en movimiento y tiene un cupo de 34
Qué interesante.
Lugares.
Bien,
nada
entonces
más.
Habrá que tenerlo muy en cuenta
claro.
entonces a la hora de organizarse.
Sí, lógico.
Haremos el contacto entonces. Bueno, un placer realmente tenerlos con nosotros.
Si, no sé si quieren dejar algún teléfono.
Sí, sí, por supuesto.
Algún teléfono de contacto.
Sí,
tanto
para la audiencia.
Por el tema
de la asociación.
Sí. Algún caso, alguna
claro.
madre que piense, porque de pronto cuando uno habla después empieza... Nos ha pasado
a reconocer,
a ver
claro.
a su hijo y dice, pucha,
claro.
Estas cosas me pasan a mí.
Claro.
Bueno, entonces
claro.
sería importante que se acercaran porque hemos logrado así que se diagnostiquen algunos otros casos, por suerte, y se puedan empezar a...
Bien.
Y
un
también
teléfono.
Por el tema de las entradas del
el teléfono.
Sí, claro.
2-522-7328.
¿Sí? ¿Sí? ¿Y un mail, un correo electrónico?
Y
o el de la asociación
sí Prader
sí
punto Willy.
¿Sí?
Punto Uy.
¿Sí?
Arroba punto com.
Bien, entonces...
Y un celular también te dejamos. Sí. 095-199-253.
Bien, esto para contactarse por el tema también de, sí, de la obra de teatro. Bien, por las dos cosas. Y bueno, y además también en la web, en la comunidad,
¿no? También en la comunidad.
¿Y cómo se entra a la comunidad?
Se entra Prader,
¿sí?
Guión común Willy, W-I-L-L-I, punto Ning, N-I-N-G, punto com.
Bien. Bueno, reitero el placer de tenerlos con nosotros. María Inés Fonseca, presidenta de la Asociación de Síndrome de Prader-Willi. Antonio Ferrando, integrante también de la asociación. Y bueno, estamos a las órdenes
muchísimas
para todo
gracias.
Lo que lo
gracias.
Pueda surgir.
Muchas gracias. ¿Sí?
Bueno, desde aquí también terminamos este espacio. El agradecimiento a Diego que estuvo con nosotros en los controles. Y el periodístico de la mañana sigue hasta las 12 del mediodía. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles aquí en la 89.1 FM de Uniradio. Chau.
Dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Una estruendosa jauría se empeña en hacer callar las preguntas, los matices, el murmullo de ojalás, ruido de patriotas que se envuelven en banderas, confunden la patria con la sordidez de sus cavernas. Ruido de conversos que caídos del caballo siembran su rencor, perseguidos por sus pecados. Si se callas el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. De sus hogueras, que trae el fin del mundo, la luz de la diferencia. Ruido de inquisidores, nos hablan de libertades, agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes. Nunca pisa la batalla tanto ruido de guerreros, tren de sus almenas, la paz de los cementerios. Háblame de tus abrazos, de nuestro amor imperfecto, de la luz de tu utopía, que tu voz tapes de estruendo. Si se callas el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callas el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callas el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callas el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callas el ruido, oirías la lluvia caer. Limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callas el ruido, quizá podríamos hablar. Y soplar sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callas el ruido, oirías la lluvia caer. Limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callas el ruido, quizá podría.
Junto a los profesionales del mañana, Universidad de la República.